Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero con la ayuda del Señor poder desarrollar el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para todo el pueblo del Señor. Espero que cada uno de los que están enlazados, hermanos, en esta noche, estén con su corazón dispuesto a atesorar. Creo que siempre que Dios habla, lo hace con la intención de que su pueblo atienda y entienda. Y a más de eso, retengamos la palabra del Señor tal como nos ha sido enseñada. Vamos a entrar de lleno entonces a la reflexión. El tema es, y cuando tengas tiempo, ya no tendrás fuerza. Suena un poquito raro el tema, pero lo que encierra, el sentido que encierra el tema, pues ya de por sí nos habla mucho sobre el contenido de este tema. Y cuando tengas tiempo, ya no tendrás fuerzas. Generalmente el hombre es un ser muy fácil de atrapar, quizás por desconocimiento o por incapacidad de poder entender los misterios espirituales, nos volvemos fáciles presas de las astucias de Satanás. El diablo sabe perfectamente que si distrae el corazón del hombre hacia cosas vanas, hacia cosas burdas, hacia cosas que no tienen mayor trascendencia ni sentido para la existencia del hombre presente y futura, entonces él sabe perfectamente que está destruyendo anticipadamente, lentamente, la vida eterna del hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con límite de tiempo de vida. No lo creó para que fuera eterno. No lo creó para que viva eternamente. La eternidad está en otra dimensión, en otra dispensación. Pero mientras estemos dentro de esta dispensación en la cual Dios nos ha permitido existir y vivir, tenemos un límite de tiempo. Y el diablo sabe que el tiempo es vida, y que la vida es tiempo. Y él sabe perfectamente que si logra, de alguna manera, con su astucia, robarle sutilmente el tiempo al hombre, lo que está logrando es, sencillamente, chuparse la vida del hombre. Existen muchas maneras, muchas formas para hacer que el hombre pierda su tiempo. Muchísimas. Y la verdad es que en esta pandemia pareciera como que Satanás perfeccionó sus habilidades para que el hombre perdiera su tiempo. Muchos, en el encierro obligatorio que hubo en determinada oportunidad en la pandemia, bueno, pues muchos perdieron 2 años. Así, 2 años que se les fueron como agua entre las manos. Pero los sabios, los que fueron inteligentes, los que supieron aprovechar de manera sabia ese tiempo, ganaron más sabiduría, más inteligencia, más intimidad con Dios, lograron alcanzar quizás valores de intimidad con Dios como no lo habían logrado antes. Pero Satanás también aceleró su proceso inventivo, creativo, para tratar de ver de qué forma hacía que los hombres perdieran 2 años de vida. Así que en algunos hubo un paréntesis de pérdida y para otros hubo una ganancia de 2 años. Pero bueno, vamos a ver. Y dice, y cuando tengas tiempo, ya no tendrás fuerza. Entremos de lleno en esto. Yo quise poner un pequeño comentario aquí al respecto. Esta es una advertencia a los jóvenes. Va dirigida para todos los hombres. Jóvenes, adolescentes, niños, ancianos. La carta abarca su contenido para todos los que tengan oídos para oír. Pero ¿cómo quisiéramos que los jóvenes, los prejuveniles, pudieran oír esta enseñanza y hacerla suya, porque si tú la haces tuya y la entiendes y la practicas, yo puedo asegurarte que tendrás un futuro diferente al que tienen muchos hombres que llegaron a la edad de ancianos ahorita, pero que no están viviendo lo que quisieran vivir, que no están alcanzando las metas que se proyectaron cuando fueron jóvenes, porque a lo largo de su existencia dejaron que Satanás consumiera su tiempo. Pero veamos lo que dice. No cabe duda que vivimos en medio de un tiempo en el cual la voracidad y la aceleración de vida hace que el hombre pase como que si fuera en un vehículo que va a 150 kilómetros por hora. Así vive. Desde que despiertan hasta que se acuestan, y el día siguiente, bueno, muchos hasta están dormidos y ya están pensando qué van a hacer mañana y están estresados por los compromisos que tienen. Yo viví muchos años y la verdad he vivido esa experiencia, esa vorágine de vida que nos lleva y nos empuja hacia una existencia aceleradísima, muy acelerada. No has terminado este compromiso y ya tu agenda ya te está indicando que tenés media hora después otro compromiso, y en cada uno de ellos vas absorbiendo y vas adquiriendo responsabilidades, obligaciones, exigencias que te agobian, te desgastan emocional, física, psicológicamente y, por qué no decirlo, también espiritualmente. La vida, si no la sabes llevar en Cristo, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, la vida te destruye. Esa vida acelerada que llevamos, esa vida de obligaciones, de carreras, de responsabilidades, eso nos desgasta. Lo digo, comencé ese estilo de vida, así es, de los 19 años, y bueno, he llegado a esta edad, y ahora puedo ver hacia atrás y me doy cuenta de cómo Dios me pudo ayudar para no quedarme atrapado dentro de esa existencia tan, ¿qué?, apurada, acelerada. Y aparte de eso, bueno, pues vivimos en una sociedad que te exige que tú vivas en un estatus social, económico e intelectual. Entonces eso mismo te empuja a que tú tienes que prepararte, tú tienes que comprar, tú tienes que tener el mejor carro, tú tienes que tener los mejores títulos, y todo eso te obliga y te empuja a llevar una vida llena de glorias, pero que solo son pura espuma, superficialidades, que lo único que te pueden hacer es ayudar a tener, entre comillas, una existencia lujosa, una existencia cómoda, pero ¿será que eso es la vida? ¿Será que eso es el todo de la vida? ¿Será que los millonarios que viven nadando en plata serán capaces de llevar una vida así de tranquilidad, de felicidad, de gozo? No. La vida no consiste en las cosas materiales. La vida no consiste en los bienes materiales. Pero vivimos en una... Yo le quise poner en una técnica satánica. Esto es una esclavitud técnica satánica. Quiere decir que pues Satanás se ha tecnificado para crear una esclavitud. Una esclavitud tan astuta, una esclavitud tan agradable, de tal forma que los hombres, aunque quisieran salir de ella, no pueden porque les gusta. Aunque saben que es una prisión, aunque saben que es una esclavitud, pero ellos quieren estar ahí. Ojalá pudiéramos identificar, o mejor dicho, entender que la esclavitud pues fuera algo así grosero como lo hacían los esclavos en la época de los Estados Unidos o en todo el mundo cuando fue la época de la esclavitud, que los africanos los agarraban y los llevaban y los trataban como que si fueran animales. Habían mercados de esclavos Llegaban, le revisaban los dientes, le revisaban los músculos, le revisaban si estaban enfermos o no, como quien compraba un animal. Ahora el tipo de esclavitud ya no es así. No, se ha tecnificado, por eso le quise llamar una esclavitud técnica satánica. Se ha tecnificado. No, ahora los instrumentos que el diablo usa para esclavizarte son agradables a tus sentidos. No, no, el diablo es astuto. Entonces él te complace tus placeres, tus deleites, te hace sentir satisfacciones que te hacen elevar en ondas superiores a las que se vive un mortal. Y eso te vuelve un esclavo. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener el mejor carro? ¿Quieres tener la mejor casa? ¿Quieres tener las mejores glorias? Etcétera, etcétera. Pero todo esto nos hace entender una cosa. El mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás ha creado todo un sistema esclavizante, opresor, pero sutil, técnico. Ya no grosero, ya no al estilo cavernícola que te golpeaban y a la fuerza. No, 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 ahora es todo muy sutil, muy bien planificado, de tal forma que aquello se vuelva agradable, aunque al final Satanás lo que busca es tu muerte eterna. Así que él ha creado todo un sistema sumamente astuto. Y este paquete perverso pretende conquistar una cosa, la vida del hombre. Y no te olvides que la vida del hombre está en función del tiempo. Cuando te pregunta a alguien, bueno, ¿y tú cuántos años tienes? Pues tú vas a contestar, 50 años, 30 años, 60 años, ojo, te das cuenta que la vida está en función del tiempo. Por muchos años que vivas, bueno, puede llegar a 80 años, 100 años y quizás más de algunos rebase la barrera de los 100 años. Así que la vida del hombre está en función del tiempo. Y mientras tú vives sobre esta tierra, tienes la oportunidad de alcanzar o la muerte eterna o la vida eterna. Pero todo está en función de tiempo. Hay un dicho popular que dice, el tiempo perdido. Hasta los santos lo lloran. ¿Cuánta gente al borde de su muerte se lamentan no haber hecho lo que quisieron hacer, aunque tuvieron la oportunidad, pero no lo hicieron? Qué triste es lamentarse, haber querido hacer lo que quisiste hacer, pero no lo hiciste. Porque de alguna forma el diablo te distrajo. Porque de alguna forma Satanás te esclavizó. Y no pudiste entender la parte espiritual de la vida. La vida del creyente debe de ser una vida, pues, donde tú te sientas realmente, mira, Dios no quiso crear un mundo para que vivas una vida de amarguras. Dios creó un mundo, un universo tan hermoso. Mira este paisaje que yo tengo aquí atrás. Es un paisaje inspirador, agradable, que te da la sensación de paz. Que bueno, pues uno quisiera estar por ahí, ¿no? Es tan bonito. Cuando Dios creó el mundo y Dios creó todo lo que creó, lo pensó para ti, para mí, para que llevemos una vida de felicidad y de paz, pero en comunión con tu Dios. En cambio, el diablo genera un mundo agradable, pero enganchando tu carne, buscando el placer, buscando la forma de poder experimentar deleites temporales, los cuales esclavizan. Sabes, con Dios la relación es por amor. Dios no quiere crear esclavos. Por eso Dios desiste, el Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, que me oiga. Si a ti no te gusta, tranquilo, vete. Dios no quiere obligar ni forzar a nadie. Dios no quiere esclavos, sino que Dios quiere que le amemos. Por eso el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no quiero que tú te sientas forzado, obligado a querer seguirme. Si no te gusta el camino del Señor, vete. Dios no quiere a nadie a la fuerza. ¿Qué cosa más horrible es cuando en una pareja, pues está uno, se siente oprimido, obligado, forzado a tener que estar a la par del otro? Ahí no hay satisfacción, ahí no hay felicidad. Hay otro refrán que dice, ¿quieres tú saber si algo es tuyo? Déjalo libre. Si no regresa, quiere decir que nunca fue tuyo. Y si regresa, entonces quiere decir que te ama. Hace poco tuve que decirle esto exactamente a un joven, que tiene problemas sentimentales y tiene problemas en cuanto a su noviazgo, y él pues está con esa lucha, con esa incertidumbre. Entonces tuve que decirle esto, bueno, pues si ella está con resistencias y con cositas, entonces cierra la página. Deja que reflexione. Así reflexionas tú y reflexiona ella. Pero no puedes llegar tú y decirle, tú me tienes que amar, tú tienes que amarme. No. ¿Qué tal que Dios te está dando la oportunidad que puedas decidir? ¿Qué tal si no, si Dios está dándote, pues, antes de que cometas el error de casarte y darte cuenta que te casaste con la persona equivocada, porque ya casado, si no puedes hacer nada? Así que las relaciones entre Dios y sus criaturas no tienen que ser obligada ni forzada. Por eso incluso la ley, en el antiguo tiempo, Dios tuvo que cambiar su procedimiento en la dispensación actual. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero a cumplirla con amor. Porque cuando dos personas se aman, no se necesitan imposiciones, porque el mismo amor es como el aceite que lubrica la relación entre ambos. Pero si hay contención, si hay fricción, y no hay esa capacidad de poder flexibilizar las decisiones que se toman, entonces la cosa ahí se va a volver difícil y complicada. Pero por eso es importante casarse con amor, porque cuando hay amor, hay comprensión, hay diálogo, entonces seremos capaces de poder promover la unidad. El diablo no, el diablo te engancha. Satanás te tira algo que te emocionó, que te gustó, que te encantó. Entonces usa la carne como gancho para mantenerte oprimido y esclavizado. Yo he visto hombres casados y que aunque saben que están destruyendo su hogar y posiblemente sus propios hijos, no pueden separarse porque tienen un idilio ilícito, pecaminoso. Una mujer enganchó su corazón y está en plena fornicación y adulterio. Pero como eso produce un placer muy particular, hay en la Biblia hay un misterio que dice, el pan comido a escondidas, cuán bueno es, dice. Es como que si la aventura de lo escondido despierta una satisfacción placentera más allá de lo normal. Pero eso es lo a la parte diabólica. Esa es la parte satánica. Entonces el diablo se ha perfeccionado para buscar manera de mantener al hombre esclavizado. Sus técnicas se han multiplicado. Y a lo largo de la vida vas existiendo y el diablo te está consumiendo y consume tu tiempo y consume las oportunidades y te va desgastando. Y en la medida que van transcurriendo los años, bueno, te venís a dar cuenta que ya comenzás a tener enfermedades, comenzás a sentirte débil, comenzás a sentirte ya menos capaz de poder hacer muchas cosas. Tristemente ha comenzado a entrar la vejez. Comenzó a entrar la vejez. Y con ella vienen todas las limitaciones que trae. Que te comienza a doler por aquí, que te comienza a doler por allá, que ahora ya no puedes hacer lo que antes hacías porque te sientes más débil, menos fuerte, y entonces tú comienzas a decir, ¿por qué no dejé de hacer aquello? ¿Por qué no dejé de hacer lo otro? Por ejemplo, muchos que están ahorita diabéticos, Más de alguna vez oyeron en algún momento de su vida que no había que tomar Coca-Cola, que no había que tomar aguas carbonatadas, que no tenían que excederse con el pan, que no tenía, pero como es rico. Es que es rico, hermano, es que a mí me gusta lo dulce. Ay, los pasteles, yo veo algunos que hablan cuando hablan de pasteles y de cosas que les gustan, hasta los ojos cierran. Y, ay, es que es tan rico, dice. Alguien me dijo una vez, es que mire, hermano Saúl, de algo debe morir uno. Bueno, pues dele, pues. Pero cuando están en su cama y están revolcándose de los dolores, y cuando están sufriendo las consecuencias de aquel tiempo que pudieron haber frenado, ¿quién no quisiera tener la capacidad de poder retroceder el cassette de su vida y decir, aquí debía haber oído lo que me dijeron? ¿Qué cosa más bonita sería eso, verdad? Retrocedemos los años para decir, bueno, si ya me di cuenta, ya viví el futuro y me di cuenta que por no hacer esto me va a ir mal. Ojalá se pudiera hacer eso. Pero quiero decirte, cuando ya reflexionas y te vuelves un poquito más sabio, ya es muy tarde. ¿Tenés dinero? ¿Tenés tiempo? Porque en tu momento de juventud, de fuerza y de poder, ahí no tenías dinero, no tenías tiempo. Pero ya cuando estás viejo, ya cuando estás grande, ya cuando entraste a una determinada edad, entonces ya comenzás a tener tiempo. Y tenés dinero, pero ya no tenés fuerza. Y todos tus ahorritos, y todas tus cuentas, y todas tus propiedades, las tenés que comenzar a ir vendiendo y gastando, porque el tiempo te comienza a pasar la factura de los desórdenes que hiciste cuando debiste haber actuado con sabiduría. ¿De qué le sirven los miles de millones a un ser humano si vive una vida con todas las consecuencias de sus errores pasados? Esa ya no es vida. He puesto últimamente el ejemplo de este famoso hombre, Steve Jobs, el cual tenía una considerable fortuna de 54 mil millones de dólares. Y sin embargo, yo me imagino que quizás ese hombre hubiera querido, en ese momento que estaba por morir, nadando en millones de dólares, pero no podía frenar la enfermedad crónica y degenerativa que tenía en su páncreas. No sé cuáles eran los desórdenes que pudo haber tenido en su vida, pero estoy seguro que él hubiera querido retroceder su vida y detenerla en el punto donde comenzó a degenerarse, a hacer lo que no debía de hacer. Pero como el cuerpo aguanta, no hombre, sí, estoy joven, no hombre, sí, yo soy un hombre muy sano, no hombre, sí, así se ufana uno, sé sabio. Dios nos habla todos los días, Dios nos habla en cada momento, pero ¿cómo nos cuesta entender? Estamos en esa vorágine, en esa ola, encaramados en la ola de la revolución industrial. Estamos encaramados en esa vorágine de vida donde queremos hacer, comprar, viajar, venir y nos desvelamos y todo con las ambiciones metidas en el alma y en el corazón. Y te olvidas de tu Creador. Y te olvidas de Dios. Y te olvidas que es Él el que te ha dado el tiempo para vivir. Que tu vida no te pertenece. Que tú eres el único que puede decidir. Dios no puede decidir por ti para darte una vida mejor. Dios nos ha ofrecido eternidad, salud, gozo, libertad. Eso nos ofrece, pero ¿acaso le oímos? No, es que tú quieres lo que el diablo te ofrece. Delante de nosotros tenemos dos caminos, el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Qué le dijo Dios? Escoge. Es uno el que escoge. Es uno el que decide. Si tu fin, mi querido hermano, algún día, y yo te puedo asegurar, en este momento, en el infierno, óyeme bien, hay millones y millones y millones de seres humanos que están lamentándose una y mil veces no haber oído la voz de Dios cuando la escucharon, que les decía: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Venid, seguidme, buscadme, mientras puedo ser hallado. No quisieron oír. El Señor Jesucristo revela eso cuando da aquella parábola de Lázaro y el rico. ¿Y qué le dijo el rico a Abraham? Padre Abraham, déjame ir de nuevo. Tengo 5 hermanos que son iguales que yo. Él vivía en placeres, en deleites. Él vivía y tenía a ese pordiosero llamado Lázaro, que vivía de sus migajas. Se burlaba quizás de su fe en Dios. Quizás ridiculizaba su fe en Dios. Y Abraham le dijo: tú tuviste tus placeres y deleites, y Lázaro tuvo sus aflicciones. Ahora Lázaro tiene su felicidad y su gozo, y tú tienes tus angustias. Y aquel hombre le pide: Señor, déjame ir y hablarle a mis hermanos y decirles que cambien para que no vengan a este lugar de tormento. Pero eso no se puede, mi querido hermano y amigo que me oyes. No se puede. Es que tú tienes que tener tu propia oportunidad. Y tú eres el que decides. Si de Dios dependiera la decisión, yo te puedo asegurar que Dios nos metería a todos al cielo. Si de Dios dependiera, yo te puedo asegurar que Dios destruiría al diablo y nos daría la vida eterna, porque Dios es amor. El deseo del corazón de Dios es la salvación del hombre. Pero es que Dios no creó robots, Dios creó seres humanos y le puso una cualidad única en él que se llama libre albedrío. Y eso es lo que te vuelve una persona individual, y eso es lo que te vuelve un individuo, y no una máquina preprogramada. La capacidad de decidir por ti mismo es lo que te vuelve un ser humano independiente y un individuo. Si Dios decidiera por ti, ya no eres individuo, eres marioneta. Pero Dios te creó con la capacidad de poder decidir. Y por eso Dios decidió que hubiera el bien y el mal, para que tú definas hacia dónde te inclinas. Qué triste es que cuando llegues al final de tus años, llegues ya siendo un hombre cansado, un verdadero bagazo de una vida desperdiciada, despilfarrada, hiciste lo que quisiste y al final quieres entregarle el bagazo a Dios. Por eso dice las Sagradas Escrituras: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan esos días malos en los cuales digas en ellos: no tengo ya contentamiento. Hay ancianos que llegan a edades donde ya no les alegra nada. Y si tuvieron una vida de frustraciones, y si tuvieron una vida de desgracias, terminan siendo amargados, resentidos, introvertidos, lleno de malicias, lleno de ¿qué? Sienten que todo mundo está esperando que se muera porque están esperando caerle sobre lo que tiene. Muchos ancianos pueden llegar a un final de su vida así, frustrante, frustrante. Sus nietos ni siquiera los saludan porque le tienen miedo, porque toda la vida carga un rostro de pocos amigos. Ese es el bagazo de la vida. Así es como terminan muchos. El diablo se encargó de exprimirles hasta lo más profundo. Y los cargó de amargura, de resentimientos. tuvieron felicidades efímeras y superficiales, pero nunca pudieron conocer a Cristo. Aunque la voz de Dios está todos los días, aunque el mensaje de Cristo está todos los días cerca de ti, no tienes que subir al cielo ni tampoco bajar a las profundidades. No, dice el Señor, cerca de ti está la palabra. Yo puedo decirte con todo mi corazón, yo soy feliz. Y tengo 68 años, ya este mes de julio cumplo 69 años, y te puedo asegurar, soy feliz. Tuve la dicha de conocer a mi Salvador siendo muy joven. Y me he deleitado en Él. Y me sigo deleitando en su presencia. Y sigo siendo tan agradecido porque Él me ha dado más allá de lo que yo puedo imaginar. Pero ojo, yo no me quiero aferrar a esta vida, no, no. Yo me pregunto, Señor, no sé cuántos años más me vas a dar. No sé, ahorita me siento fuerte, me siento capaz, me siento con ánimo, me siento con el deseo de servir al Señor, me siento como el día que conocí a mi Salvador. Y seguir dando todo lo que resta de mi vida. Si he vivido 68 años, quisiera vivir otros tantos, pero sirviendo a mi Señor, no para mí, no para mí. A tiempo pude oír la voz de mi Salvador. Y he llegado a la edad que he llegado y puedo decir, he disfrutado el matrimonio, he disfrutado a mis hijos, he disfrutado a mis nietos, estoy disfrutando a mis yernos, a mis nueras, estoy disfrutando la vida que Dios me ha dado. No puedo quejarme. Lo único que lamento es quizás no haber hecho todas las cosas que Dios me pidió como Él las quiso. No soy perfecto, pero Dios para mí ha sido lo más hermoso y lo más grande. Mi querido joven, tú que eres joven, que eres adolescente, y que por delante tenés la vida, yo te puedo asegurar, yo, no puedo hablar de alguien más, yo te puedo asegurar, entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu vida, haz tuya las palabras de Salomón cuando escribe esto, porque Salomón llegó a viejo y llegó frustrado porque las mujeres engañaron su corazón. Pero este hombre, indudablemente antes de haber caído en esos errores garrafales que arrastraron su vida a un error enorme y profundo, dice este hombre: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos felicidad. Qué triste llegar a los años viejos siendo amargado. Qué triste llegar a los años viejos sintiéndote frustrado. Qué triste llegar a tus años mayores y que te sientas decepcionado de no haber hecho lo que debiste haber hecho. Yo te sugiero algo. No quieras hacer mañana lo que debes hacer hoy. Mañana lo hago. Mañana lo hago. Sí, mañana lo voy a hacer. No hagas, no quieras hacer mañana lo que debes hacer hoy, si no te vas a lamentar toda tu vida. Si tienes la oportunidad de servir a tu Señor hoy, hazlo. Y si eso implica que tengas que tomar decisiones radicales en tu vida para poder demostrar tu amor a Dios, hazlo, mi querido joven. Conozco una joven que teniendo apenas 18 años, 18, 19 años, su padre le dijo, si seguís en esa iglesia, te quito la herencia y te borro de mi testamento. Al día siguiente ella volvió a ir a la iglesia. Y su padre le dijo, te dije, ¿no?, que si hacías eso, así que te vas. Fue, preparó su maleta y se fue. Su padre ya no está. Ella prefirió la herencia que Dios le ha prometido antes que la herencia que su padre le ofreció. Es que más grande es la herencia que Dios te ofrece, mi querido hermano. Solo que si tú no tienes fe, no la ves. Pero si tú tienes fe, yo te puedo asegurar como dice el apóstol Pablo. Dice que las cosas venideras son muchísimo más gloriosas que las que vemos ahora. Las aflicciones del tiempo presente, dice, no se comparan con la gloria venidera. Así que cuando uno llega a entender eso, mi querido joven, no importa cuán grande sea el sacrificio. Así que acuérdate de tu Creador, ahorita que eres joven. No quieras hacer mañana lo que debes hacer hoy. No cometas ese error, te vas a lamentar. Yo conozco muchos jóvenes que estuvieron en la iglesia y tuvieron la oportunidad de servir al Señor, pero prefirieron buscar las prisiones del diablo. Prefirieron las granjerías que Satanás les ofrecía. Prefirieron las glorias que este mundo les ofrecía. El mensaje de Cristo sigue sonando. Y todavía está la oportunidad abierta. Ven al Señor. Yo de veras te invito con todo mi corazón. Si tú eres joven, ven. Esta enseñanza es una advertencia para ti, joven. Para ti, adolescente. No dejes que el diablo, como que si fuera una sanguijuela, se prenda de tu vida y chupe la sangre de tu existencia, que es el tiempo. El tiempo es la sangre de tu vida. Y él sabe que entre más lo succione, más corta será tu vida. No desperdicies tu tiempo. Tienes oportunidad de servir a Dios. Hazlo. En tiempo y fuera de tiempo. Así decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica, comparte, exhorta, enseña, evangeliza, en tiempo y fuera de tiempo. Dale toda tu vida. ¿Aquí cuánto tiempo podemos vivir? ¿40, 50, 70, 80, 90 años? Pensemos 100. Pensemos. Si tú le sirves al Señor de corazón, Él te está ofreciendo, ¿sabes qué? La eternidad. Recuerdo que una vez leía el ejemplo que alguien ponía sobre cómo se podía interpretar la eternidad. Y decía, la eternidad es algo así como que tú quieras pasar la arena que está de este lado y la quieras pasar al otro lado. Y agarras un granito, y vas pasando un granito cada día, de este lado a la otra orilla. Cuando hayas pasado toda la arena, de este lado al otro, pasando un granito por día, ha pasado un día en la eternidad. ¿Sí me entendiste? ¿Cuántos billones de billones de billones de billones de granitos pueden haber de este lado de arena? Así que cuando hayas pasado todos los granos de arena, uno por uno, al otro lado, apenas en la eternidad, ha pasado un día. Y solo para que te formes una idea de cuán grande y profundo son las promesas de Dios. Mi querido joven, acuérdate de tu Creador. No pongas tu mirada en el mundo, porque eso es pasajero y temporal. De que estamos sobre esta tierra, estamos. Que debemos de trabajar, trabaja. Yo he trabajado. He trabajado con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a nadie. Pero que Cristo esté contigo. Eso te hace sobrellevar esa carga, sin entrar en esos afanes que desgastan, que angustian, que desesperan, que te vuelven un verdadero prisionero de los caprichos del diablo. No, hombre. No. Está bien, hay que trabajar. Uno tiene que ser honesto, honrado, responsable, eficiente. Si Dios te ha dado hijos, pues tenés que criarlos y ser un ejemplo. Pero sobre todas las cosas, debe de estar Cristo en tu corazón. Y todo lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacelo para la gloria de Dios. No te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir. Dice la palabra de Dios que el que confía en el Señor, el que cree en el Señor, el que depende de Dios, nunca será avergonzado. Yo te puedo asegurar, mi querido hermano, donde quiera que estés, ten cuidado. Quizás estás trabajando y quizás estás alcanzando gloria de este mundo, pero el día que te mueras, ¿qué te llevas? Dímelo. Steve Jobs murió y tuvo que morir. Y no pudo llevarse ni un tan solo centavo. Ni un tan solo centavo. Y tenía 54 mil millones de dólares. Pero no pudo llevarse ni un tan solo centavo. Y suponete que hayan querido, metámosle unos cuantos millones en su féretro. Y le metieron allí unos cuantos millones para que se sintiera acompañado de su riqueza. Se están pudriendo entonces los billetes ahí en el suelo porque él no se llevó nada. La Biblia dice, desnudo salí del vientre de mi madre y seguro que desnudo voy a salir de esta tierra. Por eso es absurdo que tú te afanes por alcanzar glorias de este mundo cuando no te vas a llevar absolutamente nada. Es mejor que le pongamos oído a la voz de Dios. Ven a Cristo, dale tu vida, porque tu vida es tiempo, y la sangre de tu vida es el tiempo. Ten cuidado con esa sanguijuela llamada Satanás. Así que entreguémosle toda nuestra vida. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana, cada mes, cada año, cada década de tu vida, entrégasela a Cristo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el todo de la ley. Haz esto, dijo el Señor a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Y vivirás. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de aquellos que están enlazados, y también esta bendición la quiero extender para aquellos que, aunque no están oyendo ahorita, pero posteriormente van a escuchar esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Dale tu vida. Eso es lo que Cristo vino a buscar. Tu vida. Entrégale tu tiempo, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Dale todo lo que tú eres. Y te puedo asegurar, no te arrepentirás jamás. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y pasen buena noche. Amén.